Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Y el equipo de trabajo lo completan, pues, Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación, producción del programa. También nuestro equipo de trabajo hoy se unen desde La Habana, Reinaldo Escobar, periodista independiente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Y desde Madrid, España, Michel Suárez-Sian, nuestro copresentador. Con ellos, por supuesto, completamos el equipo de trabajo para, sobre todo en la primera parte, lanzarnos con tertulia. Hoy la tertulia sumamente interesante. Por lo menos las noticias son de peso, decía Reinaldo Escobar antes de comenzar el programa, que esta es una de las noticias más importantes, sin duda, del año, y por lo menos del mes, vamos a ponerlo así. Y es la decisión del gobierno cubano de no enviar más médicos a Brasil, es decir, romper el contrato con Brasil y enviar más médicos. No lo hace el gobierno cubano porque quiere, es porque esto es reaccionando a los pronunciamientos que ha hecho el presidente electo de Brasil. Y digo electo porque todavía no ha tomado posesión y ya el gobierno cubano está pues tomando su primera acción. Vamos a desarrollar mucho más la noticia, sumamente importante, ahora en tertulia. También el Congreso o la Asamblea Nacional, el Parlamento, como le quieran llamar, de Nicaragua, ha hecho una aprobación, algo que se hace normalmente, no es primera vez que lo hacen, pero que en este momento, dada la crisis que vive el país, la crisis político y económica y social que vive el país, llama muchísimo la atención, y es el Parlamento ha aprobado el ingreso de militares de Cuba y Venezuela. Militares de Cuba y Venezuela en Nicaragua, aprobado por el Congreso a petición del presidente Daniel Ortega. Muy interesante también, por supuesto, los distintos ángulos que tiene de análisis esta noticia. Y hablando del programa, bueno, pues hoy en la segunda media hora vamos a arrastrar también la noticia de los médicos cubanos que no van más a Brasil. Vamos a tener la presencia de un periodista cubano, trabajó más de dos décadas en Brasil, conoce muy bien el tema, conoce muy bien los detalles de cómo funcionaban los médicos cubanos en Brasil. Vamos a conversar con él y también vamos a hablar con Dagoberto Valdés en la segunda media hora del programa. Se ha firmado, hay varios políticos, activistas, figuras internacionales que han firmado un documento precisamente rechazando la constitución cubana bajo el argumento, o por lo menos bajo la certeza de que esta constitución en nada ayuda o en nada significa, digamos, progreso para Cuba. Dagoberto Valdés es uno de los firmantes y además es una de las personas que más ha trabajado en textos de lo que debiera ser una constitución en Cuba. Vamos a conversar con él también en la segunda media hora del programa. ¿Y con qué comienzo? Comienzo con algo que pudiera ser la desaparición de Amado Gil y de muchos Amado Gil en el micrófono. O por lo menos, yo creo que no tanto en la radio que se necesita este tipo de presentación, nosotros los periodistas que tenemos programas de radio. Pero ay, con los presentadores de noticias de televisión. Se trata de algo que ya ha hecho y lo ha estrenado la agencia de noticias china, la agencia estatal de noticias. Ya les cuento. Señoras y señores, la agencia de noticias estatal, la agencia de noticias oficial Xinhua en China, utilizó por primera vez un presentador de televisión virtual. Durante el video de 30 segundos se puede ver al conductor presentándose a sí mismo y hablando del trabajo que va a realizar. Hola a todos, así comenzó en inglés, en idioma inglés. Dijo, hola a todos, soy un conductor de noticias de inteligencia artificial. Es mi primer día en la agencia de noticias Xinhua. Mi voz y apariencia están tomadas de Chang Zhao, un conductor de noticias humano de Xinhua, dijo el presentador frente a la cámara. Lo cierto es tomaron a este joven, se llama Chan Chao, que es un presentador de la agencia de noticias china. Le hicieron una copia virtual y han fabricado de manera virtual una persona con los espejuelos, el pelo igual, el traje, la camisa que se estruja por un lado, el saco con los pliegues. Es decir, han creado prácticamente una figura exacta a un humano. Y lo curioso del caso es que este joven, que es virtual, usted lo pone en televisión a dar noticias. Pero el joven vira el cuello, le habla a distintas cámaras, pestañea, mueve los brazos y él lee lo que usted le ponga a la computadora, en el idioma que le ponga. Es decir, es multilingüe, habla, habla cualquier idioma, políglota, ¿no? Además de eso, se mueve, puede leer noticias y además, fíjese cómo dice la agencia de noticias china. Dice, la agencia asegura que este conductor reducirá los costos de producción y mejorará la eficiencia. No se equivoca, no tose, no se atora, nada, es perfecto. Y esto ya lo acaba de estrenar. Habíamos visto muchas pruebas, pero en una agencia de noticias, de manera oficial, un trabajador virtual por primera vez. Lo sacaron los chinos. Cuidado. Reinaldo Escobar, saludos y bienvenido.
Bueno, un saludo para todo el colectivo que está hoy en el programa, especial para Michelle en España. Y bueno, realmente me llama la atención esta noticia, me la habían dicho ayer que eso estaba caminando, y creo que fue el Russia Today quien me lo hizo saber. Y te quiero comentar esto, que es muy interesante. Yo creo que sí, que eso puede ser un avance, pero lo que me llama la atención es que no dicen si este presentador logra reírse cuando una noticia le causa risa, o si se indigna cuando una nota le provoca indignación. Es decir, no sé hasta dónde la inteligencia artificial puede llegar a provocar emociones artificiales. Eso por una parte. Por otra parte, no me parece nada nuevo. Ya la televisión coreana tiene hace tiempo un robot que da la noticia ahí, que es perfecto.
Está bueno eso. Bueno, en el caso del chino, te voy a decir algo. Yo me imagino que ya la computadora esté programada para cuando se mencione el nombre de Xi Jinping, él se le brillen los ojos así y pestañe rápido. No sé si se podrá reír, pero cuando digan Xi Jinping, a él le van a brillar los ojos. No sé. Michel Suárez.
¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Un abrazo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes. Bueno, cuando Reinaldo estaba hablando sobre reírse o llorar, yo estaba pensando prácticamente en lo mismo. Y estaba recordando aquellos tiempos en que reírse en Radio Reloj le costaba el puesto al locutor. No sé si ustedes se acuerdan de que reírse dando una noticia en Radio Reloj, uno tenía que irse a la calle directamente. No creo que ese robot pueda reírse. Creo que estará limitado a una de determinadas cuestiones de lecturas de noticias. Eso sí, probablemente no se equivoque con ninguna letra como hacemos nosotros habitualmente, que nos equivocamos leyendo, como es natural algunas veces, pero no pienso que pueda ser mucho más allá de eso, ¿no? De ser un locutor de noticias.
Ojalá.
Hasta ahora.
Ojalá que se quede ahí, que no lo desarrolle mucho por nuestro bienestar.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos con la noticia de los médicos cubanos y Brasil. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó que Cuba no haya aceptado las condiciones impuestas por él para dar continuidad al programa Más Médicos, que prevé la contratación de profesionales extranjeros para atender las áreas más remotas y pobres del país. Condicionamos la continuidad del programa Más Médicos a la aplicación de pruebas de capacidad, salario integral a los profesionales cubanos, hoy en gran parte destinado a la dictadura, y la libertad para traer a sus familiares. Infelizmente, Cuba no aceptó, y esto lo dijo el propio Bolsonaro en un mensaje de Twitter. Cuba tomó la decisión de retornar los más de 11.000 médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil debido a las palabras, dice Cuba, amenazantes y despectivas de Bolsonaro, quien asumirá el gobierno ahora a partir del 1 de enero. Las autoridades cubanas han considerado inaceptable, otra frase, otra palabra que dijeron, las modificaciones propuestas por Bolsonaro y consideran que incumplen las garantías acordadas desde el inicio del programa que fueron ratificadas en el año 2016. Estas inadmisibles condiciones hacen imposible mantener la presencia de profesionales cubanos en el programa. Esto dijo un comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba, leído en los noticieros. En una entrevista reciente a un diario brasileño, Bolsonaro criticó el modelo actual de más médicos, pero defendió su continuidad con diversas modificaciones, entre ellas lo que los galenos reciban el salario integral. En otras palabras, Bolsonaro dijo, sí, muy bien los médicos cubanos aquí. Tienen que someterse a una prueba, están trabajando en este país. Segundo, tienen que recibir todo el salario que Brasil le paga a los médicos, porque el programa Más Médicos no solamente para cubanos, hay médicos de otros países y cobran un salario digno, un salario que se le paga a los médicos en Brasil. Y además de eso, ¿por qué no pueden venir con su familia? ¿Por qué les prohíben que sus hijos vivan con ellos y vengan aquí? Claro, en el caso de Cuba es para evitar que se asilen o que se vayan de la misión. Eso es lo que ha pasado. Me parece sumamente importante la noticia. Comenzamos con Reinaldo Escobar.
Bueno, a veces las noticias son lo que ocurre y a veces es lo que no ocurre o lo que se dice y lo que no se dice. Y una de las cosas más curiosas es que el comunicado del Ministerio de Salud Pública, que ha sido leído hoy a la 1:00 p.m. en el noticiero de la televisión cubana, omite dos detalles. No dice para nada que una de las reclamaciones que pone el próximo presidente de Brasil es que los médicos ganen el salario íntegro, y tampoco dice que se pide el derecho a que estas personas puedan llevar a sus familias. De lo único que se habla es del detalle de que hay que revalidar el título y que cualquier tipo de contratación debe ser por la vía la contratación individual. Es como lo mencionan en este eufemismo de vía de contratación individual, pero no explica de que esa contratación individual tiene como fundamental implicación que la persona va a recibir el salario íntegramente. De manera que los cubanos que se han enterado hoy de este asunto, pues de lo único que han sabido es que el presidente de Brasil, el próximo presidente de Brasil, en uso de sus facultades, yo diría en defensa de la soberanía nacional, pues ha exigido que los médicos que vayan a trabajar en este programa tienen que adaptarse a los requerimientos que exige el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud brasileño, para determinar que una persona pueda ejercer la profesión en este país. Yo creo realmente que esta solicitud, este requerimiento, es un típico acto de soberanía. Sencillamente, en mi país, el que quiera ejercer una profesión, y no sea la de médico, cualquier profesión, tiene que revalidar sus conocimientos según las condiciones que tiene el país. Yo creo que eso es algo totalmente válido. Pero por otra parte, las otras dos condiciones que está imponiendo el presidente Bolsonaro al programa para los cubanos son prácticamente cosas que estarían en el reclamo de cualquier sindicato médico. Es decir, es algo que es a favor del trabajador. Es decir, este hombre tan de derecha y tan siempre que se sobreentiende que es el adicto a explotar a los demás, está exigiendo al gobierno cubano una medida, una condición, que como final trae que los doctores tengan un salario íntegro. Yo creo que el gobierno de Cuba ha rechazado esta colaboración, no tanto porque le parezcan las condiciones estas, como dicen ellos, inadmisibles, sino porque en definitiva la presencia de Cuba en ese programa en Brasil tenía como objetivo fundamental hacer una especie de calzar políticamente al Partido de los Trabajadores cuando estaba en el poder. De manera que el Partido de los Trabajadores, fuera Dilma o fuera Lula el que estuviera de turno, podía exhibir un logro en el beneficio de la salud pública del pueblo, porque el gobierno cubano le favorecía esta posibilidad enviándole estos médicos. Yo creo que ese es el propósito fundamental, y claro está, ellos no quieren continuar con ese propósito en el actual gobierno que ha ganado las elecciones en ese país.
Yo agrego algo más y ya le paso a Michelle. Yo creo que muy bien, yo creo que el análisis de Reinaldo, primero el apunte de Reinaldo de la omisión del comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba me parece fundamental y demuestra dos cosas. Primero, lo que acaba de decir Reinaldo, el objetivo de los médicos era apoyar de cierta manera, crear una buena imagen del gobierno del PT. Dilma Rousseff, Lula da Silva y una posibilidad de que hubiera ganado el PT nuevamente. Ese es el primero. Pero segundo lugar, ganar dinero, porque estos médicos estaban allí para que el gobierno cubano ganara dinero. Gobierno cubano ganara dinero, lo repito. ¿Qué pasa? Si se cambia el contrato y el salario se le paga a los médicos, entonces el gobierno cubano ya deja de recibir el dinero completamente. Entonces, los dos objetivos se acaban. Primero, calzar, como dice Reinaldo, la buena imagen del PT. Y segundo, ganar dinero. Se me acaba también, ¿de qué sirve que yo tenga médicos trabajando allí en Brasil? Lo que demuestra que el gobierno cubano le importa un bledo el médico cubano, le importa un bledo digamos, el bienestar del médico cubano, del ciudadano cubano, y hace todos estos planes con dos fines, políticos y económicos. Michel Suárez.
Sí, yo creo que esto se veía venir porque ya incluso en tiempos del presidente Temer, después de la destitución de Dilma Rousseff, ya se estaba cuestionando el asunto de semiesclavitud que se estaba dando aquí, como ya se ha comentado muchas otras veces. Aquí se trata de que el mayoral de la finca no quiere bajo ningún concepto ceder el control del dinero y de los esclavos, y quiere seguir robando el 90% del salario de los cubanos y decidiendo las condiciones de todo esto con la connivencia de la Organización Panamericana de la Salud, que esto ya es un asunto muy grave, ¿no? Porque es un organismo internacional que no ha dudado en participar y luego en justificar la situación de robo del salario y de las condiciones de trabajo de los cubanos, participando como intermediario y justificando cada una de estas acciones, diciendo que, bueno, que esa es la decisión del gobierno cubano y que ellos no intervienen. Es decir, un gobierno semiesclavista y nadie es capaz de contradecir esa decisión, ni siquiera la Organización Panamericana de la Salud. Y por otra parte, Bolsonaro, que es un ultraderechista en una serie de asuntos que ya hemos criticado en este programa, tiene razón ahora al exigir que los médicos cubanos sean tratados como seres humanos y no como esclavos, que es lo que pretende continuar haciendo el gobierno cubano. En dos temas tan importantes como que las familias de los médicos puedan acompañarles allí donde están trabajando. Esta no es una petición de traer la luna a la tierra, ni mucho menos. Es una cosa que cualquiera podría entender y que reciban la totalidad del salario que ganen, aunque después tengan que pagar los impuestos como todo el mundo. Ahora, yo echo de menos en el discurso de Bolsonaro un asunto, y es la alternativa, ¿no? Es cierto que es pronto todavía, pero todas estas denuncias y todas estas reacciones sobre la situación de los médicos cubanos y sobre la decisión de la cancelación del programa Más Médicos debería haber tenido inmediatamente por parte del presidente electo o del futuro ministro de Salud Pública de Brasil una declaración que diera cierta calma, ¿no? O propusiera alguna alternativa para aquellos médicos cubanos que ahora están allí trabajando y que quizás, bajo ciertas condiciones dispuestas por el gobierno de Brasil, puedan quedarse en ese país y continuar prestando el servicio. Porque, según el propio Bolsonaro dice, en algunas zonas es imprescindible que se mantengan algunos de estos médicos. Por lo tanto, lo que se espera, a lo mejor viene mañana, pasado, dentro de unos meses o después que Bolsonaro asuma el poder, pero lo que se espera del nuevo gobierno de Brasil ahora, ante esta nueva circunstancia, es que les ofrezca una alternativa a esos médicos para los que deseen. Yo me imagino que algunos regresarán a Cuba y otros intentarán buscarse la vida en Brasil o intentar ir para otro país, como han hecho miles de médicos durante todo este tiempo en otras misiones en América Latina y en otros países. Pero yo creo que esa es una deuda que tiene Brasil y que sería bastante fácil para el gobierno de Bolsonaro ponerla a disposición de los médicos cubanos.
Las noticias como son.
Vamos a cerrar tertulia con esta nota. La Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, la Asamblea Nacional de Nicaragua, pues autorizó el ingreso a militares de Cuba y Venezuela y Bolivia. Ingreso de militares de Cuba, Venezuela y Bolivia, también otros países, con fines de ejercicios humanitarios, de adiestramiento e intercambio de experiencias. Aprobamos, dice el decreto. Hoy aprobamos un decreto de urgencia enviado por la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Daniel Ortega. En esta aprobación está presente una planificación realizada por el Ejército de Nicaragua acerca de intercambios para fines de adiestramiento y además ejercicios humanitarios. Así dijo la primera secretaria de la Junta Directiva del Parlamento nicaragüense. Hay que ver que esto se pasa en el momento de esta crisis que está viviendo Nicaragua, una crisis violenta donde el gobierno está arremetiendo militarmente contra toda la oposición y creando leyes para criminalizar a los opositores. En la declaración o en la aprobación de la Asamblea Nacional, pues también se aprobó el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es decir, militares estadounidenses y de otros países. Te pregunto a ti, o por lo menos te paso a ti el análisis, Reinaldo.
Bueno, yo voy a cometer una indisciplina porque se me quedó una cosa decir de la nota anterior y voy a aprovechar que me da la palabra.
Adelante.
Yo quiero recordar que cuando se vio la situación en Granada, que el ejército norteamericano ocupó aquella pequeña isla, por la situación que todo el mundo recuerda, se le dijo a Cuba que podía retirar a su personal para que no estuviera bajo las condiciones de una guerra. Y el señor Fidel Castro prefirió que se quedaran ahí para que los mataran en lugar de retirarlos como era lo correcto, sobre todo al personal civil, ¿no? Y ahora me sorprende con qué rapidez Cuba, el gobierno de Cuba, quiere retirar a su personal médico porque no están dadas las condiciones para que continúe el trabajo. Esta comparación no quería dejarla de decir, ¿verdad?
Está bien, muy bueno. Está bien, perfecto. Bueno, pues nada, cerramos contigo y la nota de Nicaragua, Michel Suárez.
Sí, es una nota rara porque aunque el Parlamento de Nicaragua aprueba cada 6 meses la entrada de militares, evidentemente cuando se autoriza también que haya militares de Estados Unidos, de Taiwán y de otros países centroamericanos, esto es lo que se conoce como el sándwich, ¿no? Es una operación para encubrir sin demasiados datos de qué cantidad de militares cubanos y venezolanos están entrando en comparación con el resto de los países, para encubrir un fortalecimiento de los órganos represivos, claro, del gobierno de Daniel Ortega y de la señora Murillo en un momento de extrema debilidad de ese régimen y que ha respondido con dureza ante cualquier tipo de manifestación que se produzca en las calles de Nicaragua.
Así es. Michel Suárez, muchísimas gracias. A ti, Reinaldo Escobar, también, como de costumbre, muchísimas gracias. Una pausa, regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan, porque la información es poder. Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda Amado Gil en Radio Martí. Y vamos a comenzar con esta nota sumamente interesante que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo dentro de Cuba. Porque un grupo de políticos, intelectuales, activistas de varias nacionalidades han cuestionado el proyecto de reforma de Constitución cubana porque se afirma que no reconoce derechos y libertades, según consta precisamente en un documento que se ha firmado por estos, como dije, políticos, intelectuales y activistas. Estamos hablando de Vargas Llosa, estamos hablando de Andrés Pastrana, Raúl Rivero, el periodista y poeta cubano Raúl Rivero, Albert Rivera, político español, y en definitiva también lo firman personalidades dentro de Cuba, y una de esas personalidades que lo firman dentro de Cuba es Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, como todos conocen, es el director del Centro de Estudios Convivencia, ha estado trabajando muchísimo, no solamente él, por supuesto, con todo un equipo de trabajo de este think tank, de este centro de pensamiento de convivencia, han estado trabajando en lo que es la Constitución cubana, en este proyecto de Constitución cubana. Y yo creo que ha sido el único grupo que se ha reunido y ha estudiado el proyecto de Constitución escrito por Raúl Castro y su grupo, escrito y lo han revisado punto por punto, artículo por artículo, y han escrito lo que debiera ser, y de hecho está publicado en 90 páginas, está publicado lo que debiera ser la Constitución de Cuba, de la República de Cuba, y no la Constitución del gobierno socialista de Cuba. Dagoberto Valdés nos acompaña hoy en el programa y vamos a hablar precisamente de su proyecto y de este documento que está dándole la vuelta a través de las redes sociales al mundo entero. Dagoberto, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Sé que este documento tiene una misión, y es la misión de llamar la atención de manera internacional, sobre todo porque se internacionaliza el problema al haber figuras de la talla, como ya leí, de Albert Rivera, que es el presidente del Partido Ciudadanos en España, también Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, de muchísimos lugares, Mario Vargas Llosa, premio Nobel. En definitiva, te pregunto, Dagoberto, ¿internacionalizar el problema de la Constitución en Cuba es urgente?
Bueno, pues sí. Hay que destacar que los protagonistas de este proceso somos los cubanos, evidentemente. cubanos que vivimos en la isla y cubanos de la diáspora. Pero en el mundo de hoy, en el mundo globalizado de hoy, ningún evento nacional, y mucho menos un evento constitutivo de pacto social como es una constitución, puede pasar inadvertida para el resto del mundo. Y esto yo creo que es un gesto de solidaridad con el pueblo cubano.
Ustedes han, yo lo decía al principio del programa, ustedes han redactado un texto que es el tránsito constitucional y marco jurídico en Cuba, de la ley a la ley. Cuando uno se pone en contacto con este texto y uno lee nada más que el intro, o sea, la parte de introductoria, en este, aquí hay, ustedes plantean como una visión establecer los pasos necesarios para un tránsito constitucional que dote a la nación de una nueva Carta Magna que recoja lo mejor de nuestras tradiciones constitucionales. También se identifican y se proponen las leyes complementarias necesarias y oportunas con una sinergia entre sí, es decir, que se entrelacen y que una colabore con la otra. Y yo te pregunto, Dagoberto, ¿de qué carece la constitución que pretende aprobar el gobierno cubano?
Bueno, lo primero que carece es de ser una constitución democrática en general, es decir, una constitución que establezca que hay una sola ideología y un solo partido que dirigen al resto de la nación, es un instrumento jurídico excluyente. Y por lo tanto, no puede ser un pacto social, como decíamos. Es decir, una constitución es ese texto de consenso inclusivo que debe proteger y asegurar los derechos y los deberes de todos los ciudadanos.
¿Hacia dónde se encamina Cuba si se aprueba? De hecho, si se aprueba, yo creo que la condicional está mal dicha por mi parte. ¿Hacia dónde se encamina Cuba, la nación cubana, cuando el gobierno finalmente apruebe esta constitución en febrero, Dagoberto Valdés?
Bueno, en primer lugar, quisiera distinguir entre los propósitos del gobierno cubano y la realidad hacia dónde se encamina. En primer lugar, los propósitos del gobierno cubano parecen ser legitimar mediante una constitución la designación de la nueva directiva del país. Es decir, aquí ha habido un relevo generacional y no ha habido elección directa del presidente. De hecho, en muchas de las asambleas que se están haciendo para debatir este proyecto ha surgido la propuesta de que el presidente y los gobernadores sean elegidos directamente por el pueblo. Esto era impensable hace 5 años solamente. Bueno, eso no quiere decir que se vaya a reformar, o a lo mejor sí. Pero una cosa es el propósito del gobierno de legitimar con una constitución este, vamos a decir, tránsito generacional, y otra cosa es la realidad que está viviendo el pueblo cubano. De hecho, ha salido también en alguna asamblea la opinión de con esta constitución se va a resolver el problema de los salarios insuficientes, como dicen los obispos cubanos en su mensaje. Con esta constitución se va a resolver el problema de la falta de alimentos, de medicinas, de vivienda, la situación de las instituciones. Bueno, la gente sabe que no. Que se trata de un cambio de modelo. Y por otro lado, la nueva constitución, como le preguntaba yo ayer al oficial que me interrogó, después del día 24 de febrero en que se apruebe esta constitución, ¿cesará la represión a los disidentes, a la sociedad civil, a los diferentes? ¿Cesará? ¿Cesarán los sistemas autoritarios que imponen los decretos como el 349 para los artistas? De manera que después del 24 de febrero, el nuevo gobierno de Díaz-Canel se enfrenta a un test de validación. Es decir, su propia constitución arreglada, maquillada, como usted quiera, que mantiene la esencia de la anterior, ¿se va a cumplir o no? Y ese es el test de validación.
Siempre me llama la pregunta, ¿por qué la necesidad? Estoy hablando ahora poniéndome en el escenario, en el pellejo, como se dice en buen cubano, del gobierno cubano. ¿Por qué la necesidad de una nueva constitución? ¿Por qué lo necesitaban? ¿Por qué?
Bueno, porque la generación que luchó con las armas en la mano para asaltar el poder y hacer una, vamos a decir, un nuevo proyecto de país socialista, etcétera, todo eso que se propuso hace 60 años, esa generación está terminando, o vamos a decir, políticamente ya terminó. De manera que se está cerrando una etapa y evidentemente la única validación que tenía esta etapa anterior era que había conquistado el poder con las armas y que se había rebelado contra la anterior dictadura. Entonces, esta nueva generación no ha participado en nada de esas luchas, vamos a decir, y la validación de las armas se quiere sustituir por la validación de una Carta Magna, pero sin elecciones directas.
Estamos hablando, Dagoberto, que aquí lo que se está es blindando la continuidad de esa generación que sabemos quién es, por supuesto, la que luchó con las armas en la mano, como tú dices, para que las nuevas generaciones no se vayan a equivocar, esto es dicho en buen cubano, no se vayan a equivocar y vayan a acabar con ese pasado.
Sí, el asunto es que ese pasado está terminado y no hay blindaje jurídico posible contra la realidad. Es que el argumento aquí no es teórico, es la obstinada y tozuda realidad de lo que está viviendo las nuevas generaciones, de lo que está viviendo todo el pueblo cubano, que no se puede blindar. Es decir, usted no puede blindar al vacío, a la nada, es decir, a la falta de proyecto de vida para los jóvenes que intentan escapar, jóvenes, adultos, mayores que intentan escapar de un país sin esperanza, es decir, de un país sin proyecto, que está regido por prohibiciones continuas y sistemáticas que hacen imposible respirar a los emprendedores, que el salario no alcanza, que los jóvenes no pueden desarrollar su proyecto de vida a pesar de los discursos. Entonces, esto es la realidad. Y lo otro es el intento de sostener un vacío, un pasado, que ya, pues, eso ha pasado.
Claro. Y te pregunto finalmente, antes de concluir, ¿realmente esta constitución no frena ningún proceso de cambio en Cuba?
Mira, ahí está el famoso dilema entre el querer y el poder. Es decir, el intento es la continuidad, pero la vida es cambio. Y precisamente por eso el Centro de Estudios Convivencia no ha querido quedarse en la queja o en la tensión, sino que tenemos precisamente en nuestra página web, centroconvivencia.org, los dos informes, uno que se hizo entre la isla y la diáspora, el único informe que se ha consensuado entre pensadores, intelectuales y expertos de la isla y de la diáspora, publicado desde el 8 de septiembre de 2016. Eso es nuestra propuesta. Y después una compilación de artículos criticando y sugiriendo y proponiendo el texto que ha presentado el gobierno. De manera que son las dos cosas, para no quedarnos en la queja inútil y que no se pueda decir que el pueblo cubano no tiene un sueño y un proyecto para su futuro.
Dagoberto Valdés, como siempre, un placer de verdad tenerte en este programa Las Noticias Como Son.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Retomamos el tema de los médicos cubanos en Brasil. Y cuando digo los médicos cubanos en Brasil, me refiero a la cancelación por parte del gobierno cubano del programa, o sea, de enviar médicos al programa que tiene Brasil que se llama Más Médicos. Y esto lo explico muy claro. Brasil tiene un programa que se llama Más Médicos. No solamente esto es para cubanos, ahí trabajan otros médicos de otros países. El gobierno cubano utilizó este plan que tiene Brasil, este programa que tiene Brasil, e introdujo la mayor cantidad de médicos cubanos durante los gobiernos, por supuesto, anteriores, el del PT dentro de Brasil. La llegada de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que todavía no es presidente en funciones, es electo, solamente las declaraciones que dijo, pues el gobierno cubano le tomó la palabra a Bolsonaro o le teme a la acción a Bolsonaro, o ya sabe que no hace nada con los médicos cubanos allí en Brasil y los va a sacar a todos. Le cancela el gobierno cubano el envío de médicos a Brasil. Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien, es un cubano, pero conoce muy bien lo que pasa dentro de Brasil. Me refiero a José Alberto Gutiérrez, un periodista que trabajó durante más de 22 años dentro de Brasil y conoce muy bien cómo funcionan estos mecanismos. José Alberto, gracias por acompañarnos, un placer.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Amado. Un saludo para ti y toda tu audiencia.
A ver, la noticia es impactante, y es impactante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de relaciones internacionales, desde el punto de vista de lo que estaban resolviendo, a pesar de la explotación, esos médicos en Brasil, de el, digamos, el vacío que queda en otros médicos que tenían la esperanza de hacer una misión a Brasil, pero al mismo tiempo también pone en dudas la misión humanitaria del gobierno cubano en Brasil. ¿Cuál es tu punto de vista, José Alberto?
No, totalmente, tienes toda la razón, y comienzo respondiéndote esto último. Pone en evidencia que lo declarado por el gobierno cubano en esta declaración donde anuncia la retirada de los médicos de Brasil, que se anuncian como un país comprometido con los principios solidarios y humanistas, no lo cumplen, ya que al ponérseles otras condiciones al negocio que Cuba mantenía con estos médicos en Brasil, Cuba ya no lo acepta. O sea, se le olvida completamente el compromiso humanitario. De hecho, es en uno de los tweets que ha hecho el presidente electo Jair Bolsonaro, dice esto. Él ha dicho que, sin medias palabras, leo textualmente, la dictadura cubana demuestra gran irresponsabilidad al no tener en cuenta los impactos negativos sobre la vida y la salud de los brasileños, refiriéndose a lo que representaría esta salida, este impacto de dejar de repente a poblaciones enteras, poblaciones pobres, carentes, en lugares intrincados donde los cubanos ejercen, dejar a estas poblaciones sin más de repente de 8.500 médicos que hoy los atienden. Entonces va a traer sin duda un gran impacto porque no quisieron sentarse a negociar. ¿Qué son las propuestas que habría que negociar? Para Cuba esto es inaceptable, como dice en su comunicado. Habría que negociar, primeramente, que es todo lo que exige Bolsonaro, ¿no? Que el salario se le pague integralmente a los médicos cubanos, o sea, que Cuba no retire del salario nada. Habría que negociar también que los cubanos hagan la prueba de revalidación de los títulos. Esto sería desastroso para Cuba porque los médicos, al revalidar el título, podrían trabajar en cualquier clínica, en cualquier hospital en Brasil, fuera del programa, y eso provocaría deserciones masivas. Y la tercera condición que Bolsonaro traía era que los cubanos pudieran venir a Brasil con sus familiares, ya que van a permanecer en Brasil 2-3 años trabajando, que trajeran su familia, como hacen, como bien tú explicabas al inicio, los otros médicos de otras nacionalidades que participan en el programa. Y como hace cualquier profesional en el mundo que se muda a otro país, que un empleo lo lleva a trabajar a otro país y tiene familia, hijos, él se muda con su familia y permanece esos 2-3 años, lo que dure ese empleo, en ese país acompañado de su familia, criando a sus hijos. Uh-huh. Entonces, estas tres exigencias fueron inaceptables para Cuba y de manera bastante prematura, como que es otra cosa que sorprende, porque Jair Bolsonaro todavía entra en enero. En enero se sentarían a discutir. Ya Cuba adelanta y desde noviembre anuncia que cancela la misión. Llama la atención que el Ministerio de Salud brasileño hasta ahora no se ha manifestado, o sea, el gobierno actual no se ha manifestado. Da la impresión que esto ha sido de manera unilateral cubana, por lo menos el anuncio da la impresión más de una perreta que de una cosa consensuada con el gobierno brasileño, porque ya repito, el ministerio no se ha manifestado, solo Jair Bolsonaro, que todavía es un presidente electo, no está en funciones aún, es el que por Twitter ha respondido a esta reacción del gobierno cubano. Entonces, conversé hoy con médicos cubanos que están colaboradores cubanos en la misión, que por supuesto mantienen el anonimato, y me expresaron que están bastante chocados con esta anticipación de la salida, aunque lo esperaban, porque ellos reconocen que Cuba jamás aceptaría las condiciones de libertad que imponía Jair Bolsonaro, o que por lo menos proclamaba que exigiría de Cuba, porque todavía no se han sentado a discutirlas. Repito, están chocados porque están recién llegados a la misión, y como decías, esto representa para ellos el sustento de su familia, el bienestar que pueden enviarle, de poder enviarle dinero a su familia, de poder ayudar, de poder regresar a Cuba con las compras que hacen en Brasil y un poco aumentar el nivel de vida de sus familiares, porque al final ellos en Cuba, con los salarios de médicos, como la mayoría de la población cubana que depende de un salario, no pueden vivir, claro. Eso lo sabemos muy bien.
Ahora, te interrumpo por esto, porque tú muy bien, igual que todos los medios de prensa, igual que lo hemos hecho nosotros, lo que ha dicho Bolsonaro dijo primero que a los médicos había hacerle un test de capacidad, o sea, una prueba de capacidad. Van a trabajar en un país y tienen que demostrar que tienen conocimiento científico mínimo para la ejercer. También Bolsonaro había dicho que el salario integral era necesario, que se le pagara el salario y que no fuera más del 70% para el régimen cubano destinado a la dictadura, dijo. Y también habló de la libertad para llevar a sus familias, que los tienen ahí casi secuestrados porque no pueden tener su familia. ¿Verdad? Estoy bien, ¿verdad, José Alberto?
Totalmente.
Ah, bien, no, espérate. Pero es que eso no es lo que dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
No.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, en su comunicado, y tengo aquí en mi computadora, tengo a Cuba Debate, la página de Cuba Debate, y dice: el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos, con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por Cuba, al cuestionar la preparación de nuestros médicos y condicionar su permanencia en el programa a la reválida del título como única vía a la contratación individual. Después, en otro párrafo: las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública ha tomado la decisión de no continuar, etcétera, etcétera. Jamás el gobierno cubano habla que el presidente electo de Brasil está pidiendo que se le pague el salario a los médicos y que se le deje llevar a la familia. Solamente cuestiona la cuestión de la prueba, el test de capacidad. Es decir, omite la otra parte que el presidente de Brasil ha puesto como meta, ¿no? O como condición para dejar a los médicos allí. Eso también es sospechoso por parte del gobierno cubano, cómo omite parte de la información.
Claro, claro. El revalida, digamos que es la exigencia legal a través de la cual el Colegio Médico Brasileño siempre ha exigido esto. No solo para los cubanos, o sea, no se cuestiona la calidad de la medicina cubana como proclama esta declaración de Cuba. Se le pasaría a exigir a todos los médicos extranjeros, inclusive a los médicos brasileños graduados en universidades extranjeras, que revaliden su título, que prueben que se graduaron en el exterior, que prueben que son médicos. Es pasar una prueba. Eso se le exige a todo el mundo, en todos los países del mundo, con cualquier título que tenga que ver con funciones susceptibles, digamos, medicina, ingeniería, etcétera, que depende, está en las manos de esos profesionales la vida de otras personas. Eso es a lo que Cuba se apega. Y para responderte también, leo otro segundo tuit que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro. Literalmente dice: en la actualidad Cuba recibe la mayor parte de los salarios de los médicos cubanos y restringe la libertad de estos profesionales y sus familiares. Se están retirando de más médicos por no aceptar revisar esta situación absurda que viola derechos humanos. Lamentable, dice el segundo tuit que ha dedicado el presidente electo Jair Bolsonaro. Esto era fundamental en la negociación. No aceptar tampoco que ganen menos porque viola las leyes laborales de Brasil. Un médico cubano trabajaba al lado de un médico argentino. El médico argentino todos los meses veía en su cuenta un salario que recibía directamente del gobierno brasileño, y el gobierno cubano tenía que esperar que le repasaran un dinero ya ha disminuido, uh-huh. O sea, le pagaban apenas 25% sí, de lo que le daban al argentino.
El médico cubano que tenía que esperar eso.
Todo ese ciclo y que todavía le decomisaran 75% del salario.
Lo que llama la atención es que precisamente la declaración oficial del gobierno cubano omite la parte de la familia, omite el salario uh-huh. justo para esos médicos y solamente se queda en la riválida. Es decir, han manipulado las peticiones, las condiciones del presidente electo Bolsonaro, lo han manipulado para poder sacar a los médicos de Brasil.
Totalmente.
O sea, en otras palabras, comentaba Reinaldo Escobar, el periodista independiente cubano, jefe de redacción de 14 y medio, decía que ya los médicos cubanos no tienen que calzar la buena imagen del PT, por lo tanto no hacen nada en Brasil. Y por otro lado digo yo, y si las condiciones son que ganen el salario íntegro y el gobierno cubano no participa de esa ganancia, entonces ¿para qué los van a tener allí? Lo que se demuestra que la parte humanitaria no le importa al gobierno cubano.
No les importa, es todo un negocio. De hecho, fíjate que lo que dice Reinaldo es correcto, pero ya no era más el gobierno del PT.
Claro.
Hace más de 2 años que hay otro gobierno que incluso, según Cuba, le dio un golpe de Estado al PT, a la presidenta Dilma Rousseff, pero aumentaron el salario, pero alargaron el contrato y Cuba se mantuvo al lado de un gobierno que ellos califican de golpista.
Sí.
Y se mantuvieron con el contrato y no exigieron más nada y continuaron mandando médicos. De hecho, hablé hoy con médicos que acaban de llegaron la semana pasada a Brasil a incorporarse a la misión, los reunieron, les dijeron, no se preocupen, esta situación se va a resolver, vamos a trabajar.
Y mira lo que pasó hoy.
Ya no, se estaba cocinando lo otro. O sea,
No tenemos tiempo para más, José Alberto. Sabes cómo es el negocio de la radio.
Claro.
Oye, un placer haberte tenido en el programa. Gracias, Tony Simón, Johnny Hilfer y a todos nuestros radio oyentes. Hasta la próxima.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 40.